ラジオ。
Es Radio, Castilla y León.
Llega la hora de contarles la actualidad de Iberdrola en Es Radio Castilla y León. Iberdrola invertirá 24.000 millones de euros en el periodo 2016-2020 de acuerdo con las nuevas perspectivas presentadas por la compañía. El grupo continuará desarrollando un modelo empresarial basado en la creación de valor a largo plazo que permita mantener la solidez financiera y ofrecer una remuneración sostenible a sus accionistas. Así lo ha hecho patente el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.
Durante los próximos 5 años tenemos previsto invertir 24.000 millones de euros, de los cuales dedicaremos un 70% a nuevas oportunidades de crecimiento. Es más, alrededor de un 90% de estas inversiones, es decir, 22.000 millones de euros, ya están asignados a proyectos comprometidos o que ya están en marcha.
La empresa, que genera 36.000 puestos en todo el mundo, ha contratado a 1.750 profesionales y formado, a través de programas de prácticas, a 550 jóvenes a lo largo de 2015. Asimismo, ha realizado compras a más de 17.600 proveedores por valor de 7.300 millones de euros. Iberdrola ha obtenido un beneficio neto de 2.421 millones de euros en 2015, un 4,1% más que en el ejercicio anterior. El beneficio bruto antes de impuestos se ha situado en 7.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto a 2014. De este importe, los negocios regulados han aportado un 75%. Estos positivos resultados han sido consecuencia de la buena evolución de los negocios, especialmente de renovables, impulsado por la recuperación de los precios en España y el buen comportamiento de Latinoamérica y en el Reino Unido, donde destaca la contribución del parque eólico marino West of Dundon Sands.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Son culpables. El veredicto no dejó lugar a dudas, fue contundente y en cierto modo causó sorpresa. Eran 84 preguntas que un jurado popular formado por 5 leoneses y 4 leonesas tuvo que contestar punto por punto. De esta forma se resolvía un mes de juicio, el juicio sin duda más mediático de la historia de León. En el banquillo 3 acusadas, 3 mujeres de quienes todo se analizó, vestimentas, gestos, miradas, pero sobre todo se analizó el porqué. ¿Por qué, según ese mismo veredicto, 3 mujeres decidieron asesinar a otra mujer? El pasado sábado, esos 9 leoneses que conformaban el jurado popular declaraban culpables de los delitos de asesinato, atentado contra la autoridad y tenencia ilícita de armas a Montserrat González, a su hija Triana Martínez y a la amiga de esta, la agente de policía local Raquel Gago. El fiscal ha pedido para las 2 primeras 22 años de cárcel. Y 15 para la tercera. Ha sido Raquel Gago, precisamente, el nombre casi una semana después, que sigue coleando en la actualidad. En libertad provisional, desde el mes de enero de 2015, el veredicto, sin embargo, le hace culpable, igual que madre e hija. Y es ahora cuando se decidirá si regresa a la cárcel, mientras su abogado, Fermín Guerrero, trata de articular la siguiente vía, el recurso a instancias superiores para tratar de demostrar lo que no pudo demostrar en la Audiencia Provincial de León, que su cliente es inocente. Raquel Gago pedía hoy a los jueces que confiaran en ella. Ya confían en ella más de 6.000 personas, que son las que han apoyado con su firma que el agente de policía no vaya a prisión hasta que se resuelvan los recursos. Hoy se ha presentado en la audiencia, además acompañada por 2 de los que fueron sus compañeros. Con el uniforme de policía entraron junto a ella, abrazándola hasta el interior de los juzgados en un gesto que no deja de tener cierta polémica. El juicio por el asesinato de Isabel Carrasco un mes después no ha acabado juzgado aunque haya veredicto. Queda que el juez ratifique sentencia y que antes se sepa si Raquel Gago ingresa de nuevo en Villahierro o sigue en libertad. El juicio, decimos, todavía no ha acabado. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en esta comunidad. Hoy de nuevo con un programa especial para hablar de este juicio de gran impacto y de múltiples alicientes. Escucharemos varias voces a lo largo de esta casi hora de programa. En primer lugar, la de Ricardo Magaz, presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar en nuestros estudios.
Buenas tardes.
Bueno, a pesar de que hoy hemos tenido novedades, sobre todo con respecto al caso de una de las tres acusadas, Raquel Gago, después lo analizaremos con nuestros compañeros de la prensa, pero contigo sí que nos gustaría saber, sobre todo, cuál es tu valoración como experto acerca del veredicto que ha emitido el jurado y que, bueno, digamos que ha causado cierta controversia, ¿verdad?
Sí, bueno, ha sido un veredicto riguroso, y por riguroso entiendes severo, ¿no? Riguroso en el sentido de que yo creo que los miembros del jurado son gente honesta y han actuado de buena fe. En ese sentido, riguroso, y también riguroso en el sentido de que ha sido severo, sí. En el caso de Raquel Gago, la verdad es que nos ha sorprendido a muchos, tanto profesionales como neófitos, ¿no?
Porque sí que es cierto, el día que estábamos los periodistas en la audiencia provincial, aquel sábado en el que se iba emitiendo el veredicto, fueron tres partes, vamos a explicar un poco el contexto, ¿no? Tres partes, una primera que se ceñía en preguntas concretas acerca del papel de Montserrat, ahí hubo unanimidad, los gestos, por lo menos entre los compañeros de la prensa, no expresábamos ningún tipo de expresión porque lo dábamos por hecho, obviamente es la asesina confesa. En el caso de Triana también fue por unanimidad, quizá igual había algún punto discordante, había quien podía decir que quizá, bueno, pues no debía ser tan contundente en su caso, pero sí que, como apuntas, en el caso de Raquel Gago, aunque fuera por mayoría, también fue contundente. Al principio, antes de que se celebrara el juicio, bueno, apuntábamos a la posibilidad de que sí, quizá las tres.
Había quinielas al respecto.
Había quinielas al respecto.
Sin frivolizar ni con el dolor ajeno, pero había porras, había quinielas, sobre todo entre los profesionales, es lógico, ¿no? Que oye, hiciéramos cábalas acerca del asunto. Y en esas quinielas esta pena que se le pide de 15 años no aparecía en ningún sitio, ni en ninguna pizarra, ni en ningún papel, ni siquiera pues en los recesos tomando café.
Pero yendo, no sé si ha variado la postura, por lo menos la tuya, del papel, sobre todo en el caso de Raquel Gago, del papel que, digamos, al principio del juicio se le podría llegar a adivinar, al que podemos deducir después de su declaración y de la declaración de todos los
testigos. Ha ido evolucionando, sí. Todos al principio, bueno, yo hablaré por mí, ¿verdad? Pues teníamos situado a la madre como en fin, no solamente la asesina confesa, pues puesto que no le quedó más remedio que admitirlo, porque además la vieron, pero creíamos que era ella quien, digamos, dirigía todo el cotarro. Luego iban pasando las sesiones y nos dimos cuenta que la hija, que es verdad que proyecta una imagen de fragilidad, incluso con una voz, con un tono de voz débil, frágil, pero yo me daba cuenta de que la hija, de que Triana, tenía un papel más importante del que podía parecer. Y a mí también me sorprendió mucho Raquel Gago, porque inicialmente la teníamos situada también como digamos, bueno, una persona que se bloqueaba, incapaz de gestionar, pues no solamente una crisis, sino a lo mejor hasta el día a día, ¿no? Con alguna complicación diaria, y sin embargo nos extrañó porque en su discurso, me refiero a cuando ella se dirigió al tribunal, estuvo mucho mejor que madre e hija, estuvo, hiló bien su argumentario, su tono era bueno, y verdaderamente yo pensé, esta mujer, no sé cómo se ha podido bloquear, porque la apariencia que aquí muestra es de entereza, es, bueno, intelectualmente pues muy muy competente, ¿no?
Dentro del relato de los hechos, de sus propias declaraciones, de los 99 de personas que han ido a testificar, ¿qué crees que ha determinado que el jurado finalmente se haya decantado por inculpar de la misma tesitura prácticamente que a Montserrat y a Triana?
Pues en el caso de la madre estaba claro. Yo creo que a Triana, estoy haciendo memoria, le ha perjudicado varias cosas. Vamos a ver, le ha perjudicado sus botas. la pólvora en las botas, ¿no? Porque esa pólvora no era del momento de los disparos, puesto que ella no estaba en la pasarela sobre el río Bernesga, con lo cual la policía científica de Canillas, me refiero de Madrid, claro, dijo, tenía restos de pólvora y por tanto eso sugiere que hizo prácticas de tiro. Si hizo prácticas de tiro es que estaba en el asunto, ¿no? Estaba en el asunto. Y luego, pues yo creo que también le perjudicó el que la policía en el registro en su casa encontrara en su ordenador consultas, búsquedas, después del arma, me refiero, después de que, en teoría, su madre le hubiera comprado ese revólver a un enfermo drogodependiente, un tal Armando, en un bar marginal de Gijón. Si ya has comprado el arma, ¿para qué luego sigues buscando arma? Además, con preguntas muy básicas del estilo de ¿cómo comprar no sé qué? ¿Cómo buscar un silenciador? Que parecen un poco infantiles, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y luego, el tema del sexo. Claro, ahí yo creo que se le cayó. Ella, en ese argumento de que Isabel Carrasco la había supuestamente acosado o al menos propuesto tener sexo en su casa, pues se le cayó. Primero porque el psiquiatra a quien ella se lo confesó falleció y no pudo comparecer en el juicio, y así lo dijo el otro psiquiatra colega del anterior. Y luego porque se descubrió que Triana había mandado un mensaje a Isabel Carrasco para que le ayudara, le entregara las preguntas para aprobar la oposición, que ya tiene narices la cosa, ¿verdad? Es escandaloso, después de que se hubiera llevado a cabo esa propuesta sexual y ella hubiera huido del piso, pues escandalizada y en fin, claro, si alguien te ha acosado sexualmente y eso para ti supone un trauma, que bueno, no digo que no, ¿vale? ¿Cómo es que luego le mandas un mensaje más o menos amable pidiéndole las preguntas del cuestionario para aprobar la oposición de ingeniera titular en la Diputación de León, ¿no? Yo creo que esos tres asuntos le han perjudicado a lo largo del juicio.
Y en el caso de Raquel Gago, ¿cuál ha podido ser el detalle que ha inclinado al jurado por tomar esa
decisión?
Pues
a ver, yo en el caso de Raquel Gago, la verdad es que tengo criterio, sí, claro que tengo criterio. Pero intento que mi criterio sea de un punto de vista profesional, ¿no? En fin, no dejándome llevar, pues, como mero ciudadano. Digo esto porque están recogiendo firmas para que no entre en prisión. Me parece muy, muy bien, muy loable y entendible. Porque, bueno, un ser humano ve que otro sufre, independientemente de que haya sido condenado o no, ¿vale? Bien. Yo creo que Raquel Gago ha sido condenada, el otro día lo dije y siento repetirme, por acción y por omisión. Por lo que hizo, pero también por lo que no hizo. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Bueno, a ver, un indicio no lleva a una condena. Por ejemplo, oiga, que he tomado té, porque ella tomó el té una hora y media antes en casa de madre e hija. Bueno, eso no indica nada. ¿Por qué no va a poder tomar té si además son amigas? Vale, es un indicio. Pero luego resulta que al cabo de una hora y media está en compás de espera al lado donde se comete el crimen y donde están la madre y el hijo en la calle Lucas de Tuy, esquina de San Piro, y además está allí y está en compás de espera. Bueno, ya son dos indicios que puede darse esa coincidencia, pero bueno, y pero luego además al cabo de un momento recibe la famosa llamada de apenas 17 segundos. Leche, es que ya son tres cuestiones, ¿no? Y luego, claro, tenemos la ausencia de gestión en las 30 horas. Empezamos porque ella al momento, aun suponiendo que Triana lo hubiera engañado y hubiera metido ese bolso allí engañándola, abusando quizá de su buena fe, y ella no supiera que había un arma homicida, un revólver, pero es que al momento, a los minutos, tuvo que saberlo porque el crimen fue justo allá al lado, y cuando, como quedó evidenciado en el juicio, cuando se fue con el coche tuvo que pasar por allí y lo vio, y además sus compañeros de la policía local de León, como es natural, la llamaron una y otra vez para informarle porque sabían que era, es decir, ella, no cabe ninguna duda de este asunto, ocultó el hecho. Cuando digo el hecho me refiero a que ella conocía el hecho del crimen y que no
y que conocía a las personas que estaban
claro involucradas. Y que las conocía y que había y que tenía relación con ellas y que había tomado el té y que estaba allí y que Triana había metido el bolso ahí y si conocía ese extremo, que no cabe ninguna duda, tenía que ser consciente y conocer que ese bolso había un revólver, porque sin ningún género de duda, ¿verdad? Y ahí es donde le ha ido mal a Raquel Gago.
Claro, hay un argumento durante estos días, como citabas, se han emprendido campañas anónimas y espontáneas de recogida de firmas, aparte de la que ha emprendido el propio hermano de Raquel Gago. Nosotros hemos estado hablando en Es Radio con algunos de los propietarios de esos establecimientos hosteleros, en este caso de la ciudad de León, que tienen, digamos, ese punto de encuentro allí para recoger esas firmas, y nos dicen que, claro, frente a la actitud de Raquel Gago, sobre todo en esas 30 horas de no entregar el arma y de finalmente tomar tomar la decisión de entregarla cuando supuestamente ella la encuentra, está el argumento también de quien defiende que si ella hubiera tenido algo que ver, hubiera hecho desaparecer
cierto,
el
arma. Sí, es verdad, sí. Eso es verdad, pero no lo hizo. No sabemos por qué y posiblemente luego alguien la aconsejó. Pues oye, lo menos malo en esta circunstancia es llama a la policía y ponte a su disposición, ¿no? Bueno, sí. A toro pasado, ¿verdad? Bien se ve cuando el morlaco pasa, ¿no? Pero aunque Raquel Gago se hubiera deshecho del revólver del calibre 32, del arma homicida, hubieran llegado a ella en cuestión de horas. Es verdad que no hubieran encontrado el arma, pero hubieran llegado a ella en cuestión de horas, porque la policía estaba ya sobre esa pista a partir del momento en el que madre e hija se hacen esa teórica confidencia entre dientes o musitando y demás, porque la obligación del investigador es, dentro de la ley y de la ética, resolver el asunto, ¿no? Entonces, bueno, los inspectores de Burgos en ese sentido estuvieron diligentes.
Y en caso de que se hubiera llegado a ella y no hubiera arma, obviamente ya
las sospechas serían casi sin apuras, pero es verdad que el arma homicida es importante, pero claro, si llegan a ella y no está el arma, pues posiblemente, viendo el veredicto, hubiera sido muy similar. Tengo que repetir que yo comprendo a esta gente que pide esto, que recoge firmas para que no entre en prisión hasta que haya sentencia firme, pero ojo, sentencia firme significa 2 o 3 años, ¿eh? Porque claro, lo que hay es un veredicto, la sentencia, sabes que todavía no está, tardará, pues no sé, 8 o 10 días aproximadamente. Luego, su abogado Fermín Guerrero ha dicho que va a recurrir, como es su obligación, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que con la estadística en la mano desestimaría el asunto muy posiblemente, lo cual lo obligaría a ir al Supremo.
Eso te iba a preguntar precisamente ante el planteamiento de su abogado, de Fermín Guerrero, de recurrir, igual que en el caso también del abogado de Triana, que también plantea o podría llegar a plantear por lo menos sí una revisión de lo que se le pide. Ahí, en el caso de Raquel Gago, ¿hay argumentos legales para poder para que ella tenga algún tipo de esperanza en que un recurso puede salir? Acabas de decir, ¿no?, que por una cuestión de estadística parece que no.
La estadística no les es favorable, ¿eh? Bueno, ojalá, a ver, es que claro, cuando ves que alguien sufre, mira, la cosa del jurado es que el jurado aplica el sentido común, pero el jurado cuando juzga a alguien ve a una persona que sufre, sea un asesino, un carterista. Bueno, por un carterista no tocaría a un jurado, ¿no? Y yo eso lo comprendo. Bueno, en el caso de los recursos, pues con la estadística en la mano, posiblemente tengan que llegar al Supremo. Madre e hija, José Ramón, el abogado de madre e hija, basaría su recurso en la hora del crimen, porque el jurado ha dicho que reconoce las 17:17. No le dije 15, 2 minutos.
Pero son 2 minutos importantes en el desarrollo posterior.
Porque hay una llamada ahí que se puede interpretar como de aviso, ya la he matado, o al contrario, he visto aquí, ay, mamá, no la mate, según la versión de Triana. Lo que ocurre es que el jurado dice 2 cosas, dice, sobre tal hora, es decir, aproximadamente, que es la teoría del fiscal, aproximadamente. Bueno, en ese rifirrafe, bueno, en ese caos de un asesinato, 2 o 3 minutos... En fin, yo creo que son asumibles en el sentido de que se tarde más o menos en reaccionar a la hora de hacer una llamada. Pero en todo caso hay una cuestión que es inevitable, y es que el contenido de la llamada no lo sabremos. Sea hay 15 o hay 17. El contenido no lo sabemos porque no ha quedado grabado. No es al 112 donde queda grabado. Por tanto, independientemente de que se muestre que fue a las 17:15 o 17:17, ¿cuál es el contenido? No lo sabemos, pero bueno, ahí se va a agarrar el abogado de madre e hija para recurrir. Y en el caso de Raquel Gago, pues no lo sé lo que hará Fermín Guerrero. Yo, independientemente de esa jornada en la que desapareció y que tanto ha dado que hablar, yo creo que se batió el cobre en ese mes, ¿eh? Se batió el cobre. No le ha ido bien, es evidente, no le ha ido bien, ¿no? Pero yo, que seguí todas las sesiones, se lo dicho en lenguaje coloquial, se lo ocurrió, ¿eh? Se lo ocurrió. Evidentemente no le ha ido bien, pues porque tiene ahora un expediente disciplinario encima por ese tema de la jornada en la que no apareció, a su patrocinada le piden 15 años, etcétera, etcétera, ¿no?
Por ir concluyendo ya, Ricardo, bajo tu punto de vista de experto, de profesional en cuestiones relacionadas con crímenes, ¿qué sensación te queda o qué experiencia sacas de este juicio? ¿Ha sido algo fuera de lo común? Yo creo, entendemos, ha sido un juicio con muchísimos alicientes.
Yo llevo muchísimos, pues bien, yo procedo de la policía y pues no sé si te digo que igual llevo 300 juicios en 35 años. Este no ha sido diferente, pero sí es verdad, claro, que la expectación mediática y que todo un mes con el mismo asunto a nivel profesional es un gran reto, ¿no? Sin que nadie se alegre del dolor ajeno, ¿no? Bueno, hay dos verdades, la verdad jurídica, y la verdad, digamos, más real. El presidente le animó al jurado a que buscaran la verdad, pero que si no la encontraban totalmente, que no se preocuparan, porque eso es normal, es la verdad jurídica. Y bueno, dura es la ley, pero es la ley, y por tanto el jurado, un jurado honesto y actuando de buena fe, pues ha dictado su veredicto, ¿no?
El pasado sábado hubo veredicto, pero no ha acabado aquí la cosa, ¿verdad, Ricardo? Vamos a tener que seguir hablando largo y tendido, creo, ¿no? Todavía del tema.
Sí, porque además todavía no se sabrá, supongo que estamos ya, como quien dice, en fin de semana, y posiblemente no se sepa si Raquel Gago va a tener que volver a ingresar en prisión inmediatamente o se va a tener que esperar, pues, no sé, unos 10 días o más o menos ese plazo hasta que el magistrado presidente dicte la sentencia correspondiente, ¿no?
Ricardo Magaz, presidente de la Asociación Española de Criminología, muchísimas gracias, como siempre, por atender a los micrófonos.
Ha sido un placer, amigos.
Una pausa y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga. Es Radio, Castilla y León.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la ley que define nuestro modelo de convivencia, cumple 33 años. ¿Te lo vas a perder?
El domingo 28 de febrero, descubre todos los rincones de las Cortes de Castilla y León. De 11 de la mañana a 8 de la tarde, conoce por dentro el Parlamento Autonómico, las salas de comisiones, el hemiciclo.
Cortes de Castilla y León.
ABC te regala una videocámara HD con carcasa antigolpes, que además es sumergible y tiene óptica gran angular. Descubre la opción más cómoda, versátil y segura de grabar tus vídeos y hacer tus fotos en cualquier circunstancia. Ya no tienes que gastar para tener una cámara a la altura de tus momentos. Llévatela gratis, domingo 28, Castilla, con ABC.
Primeros premios surcos de Castilla y León Televisión. Si eres agricultor con una explotación singular, tu ganadería es diferente, has hecho mejoras en tus tierras o impulsado una iniciativa en tu pueblo, apúntate ya en www.rtvcyl.es antes del 31 de marzo. Primeros premios surcos, porque trabajar en el campo también tiene recompensa.
Es Radio Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Siete y 27 minutos de la tarde. Después de este repaso general a lo que ha dado de sí este mes de juicio y sobre todo ese veredicto que emitió el pasado sábado el jurado popular, acompañados hasta ahora por Ricardo Magaz, abordaremos la última hora, o por lo menos el acontecimiento más reciente, que es ese regreso de Raquel Gago esta misma mañana a los juzgados, esa tercera acusada por el asesinato de Isabel Carrasco, que se encuentra pendiente de lo que va a pasar con ella, con su libertad provisional, si se revocará o no. Esta mañana nuestra compañera Elena Rodríguez, de Radio León, estuvo por allí y vio de cerca y asistió directamente a esa celebración, a ese juicio. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
Buenas. Bueno, ¿qué sensaciones te quedan después de este último capítulo? Por lo menos hasta el momento, pero bueno, estamos convencidos de que no va a ser definitivamente el último. Pero ¿cuál es la sensación que te quedas, con la que te quedas con respecto a la situación en la que se encuentra en este momento Raquel Gago?
Pues no solo no va a ser el último capítulo, sino que si atendemos a lo que prevé Fermín Guerrero, podemos estar incluso ante la repetición otra vez entera del juicio de Isabel Carrasco si finalmente prospera el recurso que va a presentar ante el Supremo, una vez después de pasar del Tribunal Superior de Justicia y ese recurso de casación ante el Supremo. Él nos ha dicho esta mañana a los periodistas que probablemente dentro de un tiempo, ya sabemos que los plazos en la justicia son lentos, pero que puede que nos volvamos a ver otra vez iniciando este juicio, con lo cual quedan muchos capítulos por escribir del caso del crimen de Isabel Carrasco, como comentabas ahora con Ricardo Magaz. La sensación que queda, pues esta mañana yo he visto a una Raquel Gago que ha llegado destrozada al a esa vistilla, podríamos decirlo de alguna manera, para decidir si entra en prisión de manera inmediata o esperan a que haya una sentencia. Ha llegado acompañada por dos policías locales, al parecer, según nos ha dicho después abogado Fermín Guerrero, había sido un acto espontáneo, se había encontrado con ellos de camino a la audiencia provincial y ellos habían decidido acompañarla, arroparla. Uno de ellos, de hecho, la llevaba cogida por el hombro, y cuando ellos han entrado, justo ha coincidido que yo entraba en ese momento, y al entrar a la audiencia Raquel estaba llorando y ellos la estaban allí consolando. Una cuestión, la de los dos policías locales, compañeros de servicio y con uniforme, que también puede traer un poco de cola porque, bueno, pues supone casi como un posicionamiento del cuerpo de policía municipal a favor de Raquel Gago. Ya el concejal correspondiente ha dicho que se va a abrir una investigación para ver por qué estos dos policías se han decantado así, porque estando de uniforme y de servicio han decidido acompañar a Raquel Gago. La posición de las partes, yo, mi punto de vista es que finalmente los tres jueces que tienen que decidir si entra o no en prisión, creo que finalmente decidirán que sí que entra, porque independientemente de que su abogado argumente que los dos folios y medio que se refieren a la culpabilidad de Raquel Gago son muy pobres y les falta mucha argumentación, lo cierto es que el veredicto del jurado popular la considera culpable de asesinato, de tenencia ilícita de armas y también de atentado, y 15 años de prisión, pues creo que lo lógico sería que entrase en prisión. Pero bueno, como no deja de darnos sorpresas este juicio, a lo mejor esas previsiones luego son equivocadas.
Hubo declaraciones precisamente de Fermín Guerrero, que por cierto le hemos estado intentando localizar durante esta tarde, pero parece que no está operativo. Pero bueno, si os parece, vamos a escuchar una de las declaraciones que hacía a la salida de la audiencia provincial esta misma mañana, considerando injusto ese juicio que se había celebrado hasta el momento.
Este juicio es absolutamente injusto, el resultado es injusto, y hasta tal punto es así que el propio jurado que la condena por asesinato dice que la perdone, que es un indulto. Yo no sé si es una mala conciencia, querer contentar a todas las partes, pero lo cierto, y desde un punto de vista absolutamente objetivo, son dos situaciones incongruentes, aún incongruentes. A un asesino no se le pide a las mismas personas que lo condenan que se les perdone.
Pues esa era la reflexión que hacía Fermín Guerrero esta misma mañana. También tenemos al teléfono a nuestra compañera del Diario de León, Ana Gaitero. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
También tengo entendido, ¿verdad?, que esta mañana te acercaste por la audiencia provincial a seguir esa última comparecencia de Raquel Gago, ¿verdad?
Sí, quise seguir, ya que había estado asistiendo al juicio, quise también estar en esta vistilla de acerca de la libertad de o prisión de Raquel Gago, ¿no? No, tampoco había estado nunca en una vista de estas características. Esto no es lo normal. Esto es bastante más, generalmente es bastante más rutinario y no trasciende como ha trascendido en este caso. Yo creo que el juicio ha salido de la sala de vistas hace tiempo, incluso antes de que se empezara a celebrar, y está cada vez más fuera, y no sé si estamos un poco obviando o ignorando que ha habido ese juicio y que ha habido un jurado, y que ese jurado es soberano, es el que administra la justicia, igual que si hubiera sido un juez, ¿no? Si nos guste o no, el jurado popular lleva 20 años funcionando en España, y en León se han celebrado 54 juicios con este sistema. No ha habido ningún caso hasta ahora, salvo una sentencia que se tuvo que corregir en el caso del asesinato del homicidio de un hombre en el crucero. No ha habido ningún caso de anulación de juicios. Esto, pero vamos, todo puede ser que esta sea la primera vez, como dice Fermín Guerrero.
No, lo que sí nos queda claro, por lo menos a los profesionales de los medios de comunicación y por ende también a la opinión pública a la que nos dirigimos, es que estamos haciendo un verdadero máster en derecho y en sistema judicial siguiendo este caso.
Sí, desde luego.
Bueno, nos acompaña también ahora en la mesa nuestros estudios de Radio Valladolid, Felipe Ramos, su director del Mundo Diario de Castilla y León. Felipe, siguiendo un poco por el último comentario que hacía Ana, yo no sé si por eso de que le hemos bautizado este juicio como mediático, no sé si por el hecho de tratarse de la repercusión que tenía la persona fallecida, en este caso Isabel Gil Carrasco, o por qué, pero sí que nos queda la sensación, ¿no?, de que hay dos juicios, o está habiendo dos juicios.
Bueno, buenas tardes Ana, buenas tardes Elena. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. Yo creo que no podemos obviar lo único que es la realidad. Y aquí hay dos realidades. Ha habido un asesinato, hay un crimen, hay una persona muerta y hay una condena. Falta la sentencia, que sería la tercera realidad. Cuando veamos esa sentencia, sabremos lo que dice el magistrado del presidente del tribunal. Sobre que el juicio y el jurado, y lo digo porque lo dije el otro día en la tele y lo reitero hoy, el jurado no emite un veredicto por ciencia infusa, que es que lo que parece que quiere hacernos creer Fermín Guerrero o los abogados defensores, que están en su perfecto derecho de utilizar cualquier tipo de artimaña legal, siempre que sea legal, para defender a sus protegidas. Pero el jurado lo hace a través y a partir de 84 preguntas que realiza el juez, que evidentemente si se leen ninguna permite ningún tipo de subjetividad, no deja nada abierto, etcétera, etcétera, que además presenta a las partes. O sea, no es algo que el juez pues lo haga porque sí y no presente y no puedan alegar y no puedan presentar y no puedan incluso corregir. Y no hubo prácticamente ninguna corrección por parte de las partes, ni de la defensa ni de las acusaciones. ¿Sobre qué es un juicio mediático? Evidentemente. Es que no todos los días, menos mal, se asesina por la espalda de tres tiros a una presidenta de diputación, a cualquier persona, pero a un cargo público, o sea, de verdad, desde un atentado de ETA, que hubo un momento que llegamos incluso a sospechar al principio que podía ser un atentado, no habíamos visto un caso de este tipo. Y después hay otra cosa, para mí, de extremada gravedad, que se ha producido hoy, que es cómo es posible que dos policías locales de servicio abandonen su servicio para acompañar entre risotadas a Raquel Gago hasta la audiencia. Ojo, que es que entraron con ella hasta la audiencia. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se puede permitir eso? Esta señorita, nos guste, le guste o no le guste a su abogado, le guste o no le guste a su familia, le guste, evidentemente no le gusta, está ahora mismo condenada por un jurado popular por asesinato. Por tres delitos, ¿no? Por dos delitos. Uno con agravante, que es el asesinato, y otro de tenencia ilícita de armas. A partir de aquí están los recursos, que evidentemente las partes pueden hacer, pero ya está bien de este corporativismo que hay con esta persona.
Elena, Ana, os planteo a los dos una pregunta por el hecho de que, bueno, ejercéis la profesión en León, estáis allí. El sondeo en la calle es un poco el que atisba. ¿Hay una percepción en la calle con respecto al caso de Raquel diferente a la que ha tenido el jurado a la hora de emitir veredicto? ¿Se palpa eso? Elena, por ejemplo, podemos empezar con ti.
Pues yo creo que la opinión también en la calle está dividida, así que hay mucha gente que está a favor de Raquel Gago, y de hecho de ahí están las 7,000 y pico firmas que se han recogido en un día y medio, tanto en diferentes bares del centro de León como a través de internet, para que ella no entre en prisión. Pero por otro lado, y eso en la sala de vistas, Ana, que ha estado allí, el público que ha ido a alguna de esas sesiones, sí que había mucha gente que decía que era culpable, que esas lágrimas del último día o de esta mañana no dejaban de ser lágrimas de cocodrilo, que en el fondo ella estuvo compinchada o urdió ese plan junto con Montserrat y con Triana, con lo cual yo tampoco creo que haya una opinión muy clara desde mi punto de vista, que al final es una opinión personal, y creo que no hay ninguna encuesta general que podamos decir si la opinión pública de León está a favor o en contra de Raquel Gago. Sí que nosotros, un compañero de Es Radio León, el periodista fue el sábado, el domingo por la mañana, y se la encontró en una cafetería de la zona en la que ella reside. Y la verdad es que su aspecto, según hemos podido ver incluso en una fotografía y lo que él pudo ver y escuchar, era muy diferente. Era una Raquel Gago incluso sonriente, alegre, hablando con cierta frivolidad, incluso, si se me permite la expresión, de las penas y de lo que había sido el juicio. Uh-huh. Así que ahí queda para, no sé si para la polémica o al menos para la opinión.
Uh-huh. No, yo es que además, si me permites, Luis, es que yo me niego a entrar en este debate de si la calle opina o la calle opina. La calle está en su perfecto derecho de opinar lo que quiera. Yo me limito solamente a lo que ha sido el juicio, a lo que han sido las declaraciones, los testimonios, etcétera, etcétera, a lo que es el sumario, a lo que son las pruebas y a lo que ha dictado el veredicto del jurado. A partir de ahí, cada uno puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera, pero la realidad es esa, no hay otra realidad.
Todo el mundo tiene una teoría sobre lo que cómo fue la participación de cada una. Ahora, bueno, claro. Ya se ha quedado claro que a Triana y a Montserrat estaban hasta el cuello metidas, pero respecto a Raquel Gago todo el mundo tiene una teoría, eso es verdad, pero bueno, todo el mundo puede hacer teorías de lo que quiera, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que es, al final es la justicia, y la justicia en este caso impartida por el jurado. Pero la singularidad de Raquel es que mucha gente piensa que efectivamente ella estaba es culpable, pero le da pena. O sea, la singularidad de este caso es que Raquel es la única persona de todo este crimen, incluida la víctima, que está produciendo compasión. Esto es una cosa que yo creo que es para que lo estudien los sociólogos o alguno, o los psicólogos, no sé. Es una cosa muy singular. Y realmente, pues, también está dando una idea de cómo estamos frivolizando con nuestras instituciones, ¿no? Cómo, de alguna manera, no nos las estamos tomando en serio a la hora de... Bueno, es muy libre de recoger firmas, de hacer lo que se quiera, y bueno, y yo comprendo la desesperación de la familia y la desesperación de la propia Raquel, pero Raquel tendrá que afrontar su realidad, y a lo mejor es que todavía no se ha encarado a su realidad, y ya es hora, porque van a hacer 2 años ya desde el asesinato, ¿no?
Y al hilo de lo que dice Ana, yo quiero decir una cosa. La gente de la calle puede decir lo que quiera, la familia puede recoger las firmas que quiera, pero a mí me parece un insulto al tribunal que el abogado defensor, como argumento de defensa, presente esas firmas y pretenda que se las admita. O sea, es que me parece un insulto total. O sea, vamos, es que es inaudito. O sea, no doy crédito a esta estrategia de defensa.
No, por eso yo creo que compartimos todos el hecho de que el desarrollo de este juicio, por lo menos, sí que nos está sorprendiendo bastante con todo lo que está sucediendo. Quedan pasos por delante, lo comentábamos al inicio. Se espera que en las próximas horas el magistrado decida sobre si Raquel Gago podía realmente entrar en prisión antes de que se resuelvan los recursos que pueda presentar su letrado. Elena, ¿para cuándo podríamos esperar un resultado de lo que ha sucedido esta mañana en la Audiencia Provincial de León?
Pues según nos han dicho esta mañana, hoy a última hora de la tarde, es decir, podría estar al caer en estos momentos, o si no, mañana por la mañana. Lo que sí que está claro es que en el momento en el que esos 3 jueces tomen la decisión sobre la entrada o no en prisión de Raquel Gago, esa entrada en prisión va a ser inmediata, que era otra cuestión que también se comentaba esta mañana, si tardaría o no tardaría esa prisión para la policía local, y sí, en el momento en el que se tome la decisión, pues entrará en principio en la cárcel de Masilla de las Mulas, entiendo, y después recordemos que ella, cuando le dieron antes de darle la libertad provisional, había pedido el cambio de centro, de centro penitenciario, sí.
Bueno, vamos a escuchar otro corte del abogado de Fermín Guerrero, expresando esta mañana, bueno, cuáles eran los planes más inmediatos con respecto a su defendida.
La sentencia no es firme, el acta de motivación del acta del jurado, pues por decirlo técnicamente y sin ser muy muy agresivo, pues es muy pobre, y eso quiere decir que no está motivada, y eso quiere decir que en circunstancias normales en el Tribunal Supremo se anulará por falta de motivación, que es lo que dice tanto la ley como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, con lo cual entiendo que dentro de un tiempo pues nos volveremos a ver por aquí repitiendo este juicio.
Era algo que ya apuntábamos al principio, Ana, ¿verdad? Bueno, la posible la repetición de este juicio. ¿Estamos preparados para volver a someternos a lo mismo?
Bueno, yo creo que esto ya veremos, ¿no? El camino va a ser largo. Lo primero que hay que esperar es la sentencia, que supongo que no tardará más de una semana. Uh-huh. El magistrado ahí en la sentencia es donde también valorará los fundamentos. Él pondrá los fundamentos de derecho. El jurado ha puesto los hechos probados, y el jurado tiene y el magistrado tiene que redactar esa sentencia con arreglo a la ley, ¿no? Y a todo lo que está y a todos los hechos que ellos le manifiestan, y a partir de ahí pues correrá el plazo para hacer los recursos en el Tribunal Superior de Justicia y llegado el caso en el Supremo, que sería el que podría por un defecto de forma, como dijo el fiscal, No hay otra posibilidad de absolución de Raquel Gago si no es por un defecto de forma, porque los hechos en nuestro sistema judicial no se pueden presentar nuevas pruebas en los recursos que hay de apelación y de casación ante el Tribunal Superior de Justicia y del Supremo. Y ya por último, si ninguno de esos dos fuera en la línea que Fermín Guerrero quiere que vaya, como es lógico porque él defiende una tesis, pues también se ha hablado en algún momento de que vayan al Tribunal Constitucional por apelando a algún derecho fundamental, ¿no? En fin, el recorrido es muy largo, ¿eh? Podemos estar hablando de 3 años o incluso más tiempo. Entonces, bueno, sí que efectivamente sabíamos que el juicio no iba a acabar en León, pero lo sabíamos desde el minuto en que hubiera una condenada, porque tanto José Ramón García como Fermín Guerrero, como si hubieran sido favorables a ellos, la otra parte, la fiscalía y las acusaciones, lo hubieran recurrido. Esto es lo normal. Entonces, bueno, sabemos que el juicio no termina aquí, pero lo que ha dicho el jurado es muy importante. No va a tener cambios sustanciales, y así lo ha argumentado también el fiscal en la vista de esta mañana.
Sí, que es que además el fiscal, yo creo que ha sido muy inteligente en su estrategia, sobre todo cuando presentó las conclusiones finales, dándole esas tres opciones al jurado con una idea clara. Lo que no quería es que Raquel Gago pudiera quedar en libertad por aquello la duda razonable.
Se le indicó claramente al jurado, además.
Evidentemente dio tres opciones y ha salido una. Y insisto, es que el jurado ha sido muy contundente y tiene razón Ana. Los recursos irán en la línea que van, pero no se pueden presentar nuevas pruebas. Si el Supremo entiende que ha habido un defecto de forma, pues entonces lo retrotraerá todo y habrá que volver a sentarse. Pero es que, insisto, y después esperemos a ver qué dice el juez de la sentencia, que el juez argumentará ahí y dirá lo que tenga que decir. Eso lo vamos a ver. Y sobre Raquel Gago, yo comparto la opinión del fiscal. Yo no soy capaz de entender cómo sigue en libertad una persona que está ahora mismo condenada por un juzgado por asesinato. Es que no alcanzo a entenderlo. Es algo que me lo pregunto y por muchas vueltas que le dé, no lo entiendo. No sé por qué.
Eso es cierto, porque sí que es verdad que lo firme o la realidad, lo que ha pasado hasta ahora es que hay un veredicto emitido por jurado popular, pero hay un veredicto emitido con una acusación tan sumamente grave como es la de asesinato, a la que podemos añadir nosotros dos.
Sí,
pero
hay un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, que es el 505, que habla que cuando se agrava la situación de la persona a la que se le ha dado la libertad provisional, se le vuelve otra vez a la prisión, se le vuelve otra vez a la prisión, y además el fiscal se ha acogido a este artículo y al 503 para pedir la prisión provisional sin fianza. Es decir, aquí no caben ya los 10.000 euros que puso en enero del año pasado para salir.
Es que no es el riesgo de fuga, que también, porque ¿por qué me tengo que creer yo lo que dice el abogado de ella, o lo que dijo ella hoy, que me tienen que creer? Oiga, no.
Es la gravedad de las penas.
Claro,
obviamente.
Es que se enfrenta a un mínimo de 14 años de cárcel. O sea, no estamos hablando de un hurto en un supermercado. Es que está condenada por asesinar a una persona. O sea, es que yo de verdad no sé dónde está la duda.
Yo creo que es lo que decía Ana, que parece que Raquel Gago como da un poco más de pena que el resto, pero no tenemos que olvidar que es que ahora mismo por un jurado popular está condenada por
asesinato. Pero es que pena, la justicia no entiende de penas, las penas son las que se cumplen en la cárcel.
Obviamente. No obstante, bueno, sí, aquí hablamos de que existe en este caso una posibilidad. Es una pelea que tendrán que emprender ahora los abogados de la defensa en este caso a la hora de recurrir, y que solo se podrían acoger en ese caso a posibles defectos de forma. Durante el desarrollo del juicio hemos visto como en varias ocasiones unos y otros abogados o letrados se han estado tirando un poco los trastos a la cabeza con este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo se han llevado a cabo las diligencias, en primer lugar las policiales, cómo ha sido el desarrollo de ese juicio. Incluso ha habido acusaciones directas hacia el fiscal por una posible imparcialidad. ¿Veis que puede haber en este caso un resquicio en ese sentido de un posible defecto de forma que pudieran acogerse para que esto tuviera un recorrido más largo?
Bueno, yo creo que la idea que tiene sobre todo el abogado de de, y me imagino que el de Raquel Gago también, este, el de Triana y Montserrat, es lo que han ellos, lo que han, con lo que han machacado más es con el tema de los policías de Burgos, es decir, si ha habido algún tipo de indefensión que ellos puedan alegar, ya no en el Supremo, que creo que esto no cabría, sino en el Constitucional. Yo creo que son resquicios muy, muy, y que toda su defensa ha girado en torno a esas cuestiones de enmarañar la actuación de los policías, de la instrucción, y es verdad que ha habido muchas lagunas se han notado en el juicio, se han notado lagunas en la instrucción, y es inexplicable lo que pasó con los policías de Burgos, no se sabe muy bien por qué se hicieron determinadas chapuzas, pero no sé, a mí me parece que son cosas como muy de cuerda floja, ¿eh? No sé si al final, yo creo que el jurado ha tenido muy en cuenta la posición del fiscal, que incluso dio la posibilidad de que Raquel Gago saliera por encubrimiento, y no lo han considerado como encubrimiento, lo han considerado más grave, lo han considerado participación en el asesinato, lo cual viene a decir que hay determinados testimonios que son importantes, por ejemplo el de Leticia, y con respecto al tema del bolso en el coche, y el testimonio del controlador de la hora, que se le hizo un tercer grado en el juicio por parte de las defensas. Entonces parece que esos temas que luego a la hora de hacer sus conclusiones definitivas, yo no les vi muy finos, a los abogados defensores, esperaba más de ellos, esperaba mucho más.
La verdad que además fue muy comentado ese mismo día por aquí, y sobre todo, bueno, quizá la intervención, ¿no?, del abogado de Montserrat y de Triana, bastante deshilachado, ¿no?, para poder convencer por última oportunidad, para poder convencer a un jurado.
Y desde mi punto de vista, demasiado condescendiente con él el presidente del tribunal. Desde mi punto de vista, para no.
Sí, bueno, el presidente del tribunal, yo creo que ha estado en todo momento intentando manejar la situación de una manera equilibrada, pero dando también esa pues que no hubiera ningún resquicio para que le acusen de que ha habido indefensión. Uh-huh. Creo que en ese sentido han ido un poco los tiros, ¿no?, de la presidencia, que a mí en principio también me parecía así un poco, y que machacaba, o sea, que tardaba más las tintas sobre la fiscalía y las acusaciones.
Sí, de hecho las mayores reprimendas han sido a la fiscalía y las acusaciones, sí, no a los abogados de los defensores.
Sí, pero yo creo que, bueno, que como hay que darles la oportunidad de defenderse, y que, bueno, pues que él hizo esos equilibrios, ¿no? Las acusaciones eran mayoritarias, quizá tenían, bueno, más posibilidades, ¿no?, de sacar adelante, o de explayarse, digamos, porque eran cuatro y las defensas eran en dos. No sé si era eso, ¿no?, pero entiendo que era intentado hacer un equilibrio grande para que, sobre todo para que luego no se acuse de que ha habido indefensión. No estoy en su cabeza, pero me permito pensar esto.
Y yo también, es cierto que la instrucción pues fue nefasta en muchas fases, y no hay más que ver el sumario, lo de los policías de Burgos, etcétera, pero más allá de eso, ahí están las pruebas, ahí están los testimonios,
sí,
ahí están todos, y es que no quiero decir.
La excesiva concadenación, por lo menos en el caso de Raquel Gado, ¿no?, entiendo la excesiva concadenación de casualidades. Concadenación, sí. De verdad que...
Bueno, es que yo tampoco creo que sean casualidades, y yo no sé quién ha dicho que el temor a la parcialidad del fiscal. Es que el fiscal no es imparcial, el fiscal es una acusación, es acusación pública, y evidentemente el fiscal lo que tiene que demostrar es que esa persona es culpable y hace su trabajo, ¿no? Que en un juicio nadie es... El único que tiene que ser imparcial es el juez.
El juez, obviamente.
Los demás no son imparciales. Las acusaciones son parciales para demostrar la culpabilidad, y las defensas son parciales para defender a en este caso, a Triana, a Montserrat y a Raquel. Uh-huh. Y, por cierto, en volviendo al caso de Raquel, donde se está cometiendo un agravio, y ya que me molesta decirlo por las otras dos, es con las otras, con Triana y con Montserrat, que están en prisión, y ella acusada de lo mismo, o sea, perdón, condenada por lo mismo, está en la calle.
Está fuera.
Es que no tiene.
Obviamente, pues en estas próximas horas, tal y como nos indicaba nuestra compañera Elena Rodríguez, conoceremos, obviamente, qué es lo que va a suceder, en este caso con el Raquel Gago, y si ingresa finalmente o no en prisión. Elena Rodríguez, es Radio León, seguiremos pendientes, ¿verdad?
Seguiremos muy pendientes de esa entrada o no en prisión y sobre todo también de la contundencia y de cómo sea esa la resolución final por parte del presidente magistrado del tribunal cuando dicte esa sentencia que se espera para los próximos días, porque ahí también pues podremos ver mucho de cómo ve el juez si finalmente mantiene esos 15 años de prisión para Raquel Gago o rebaja, que no tiene mucho margen de maniobra, pero quizá un año sí que podría rebajar esa pena.
Pues esos son los dos próximos pasos, conocer si realmente Raquel Gago ingresa en prisión y próximamente pues el veredicto del presidente magistrado. Elena Rodríguez, síguenos informando desde León.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Ana Gaitero, compañera del Diario de León, seguimos muy pendientes, además de esos perfiles que nos vas trazando, que nos has ido trazando durante estos días, que nos gustan tanto.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo,
hasta
Ana.
Luego.
Hasta luego.
Hasta luego,
Ana.
Hasta luego.
Felipe Ramos, subdirector del Mundo Diario de Castilla y León, lo mismo, seguiremos también muy pendientes de este caso del Mundo de Castilla y León para conocer todos los detalles de lo que vaya dando de sí estas próximas semanas, a ver cuándo podemos ver un fin.
Muchas gracias, Luis.
Felipe, muchas gracias, buenas tardes. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos una tarde más en la tertulia de esta tarde. Les dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez.
Es Radio.
Es Radio. Castilla y León. Castilla y León es noticia con Antonio Álvarez.
8:05, buenas tardes. Un ciclista de 35 años ha muerto esta tarde tras ser atropellado por un camión en la ronda exterior en el VA30 de Valladolid a la salida de Simancas en dirección a Arroyo. Junto al fallecido también iba otro ciclista que está ingresado en el Hospital Clínico. Los hechos, como decimos, ha ocurrido a esta mediodía. Más asuntos en página de tribunales. La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a un varón a 14 años de prisión por un delito de violación continuada contra una joven debido a las agresiones sexuales que comenzaron cuando la víctima de los hechos aún era menor de edad. Los hechos comenzaron en septiembre de 2004. Además, también en tribunales, 234 años de cárcel. Esa es la petición de pena de la Fiscalía de Ponferrada para un monitor de campamentos de verano acusado de abusar sexualmente de 16 menores en un municipio entre los años 2011 y 2012. El juicio tendrá lugar entre el 7 y el 9 de marzo en la Audiencia Provincial de León. Y también un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de abusos sexuales a menores. El presunto pederasta fue detenido ayer y llevado a prisión después de que la madre de un menor de edad le denunciara por un presunto caso de abuso a menores después de detectar imágenes en el WhatsApp del menor. Escuchamos a Carmen Mediavilla, portavoz de la Policía Nacional en Castilla y León.
Se recibió una denuncia el pasado sábado de una madre que nos alertaba que al parecer un adulto estaba enviando mensajes de alto contenido sexual y erótico a su hijo menor de 14 años. Se están tomando más declaraciones y al parecer puede haber otros menores que hayan recibido algún mensaje similar de esta persona.
Cambiamos de asunto. Hoy es el cumpleaños del Estatuto de Castilla y León. Es el texto que rige el marco político y social de la comunidad y que cumple 33 años de vida. La vida política, social y empresarial de esta tierra se ha dado cita en las Cortes, donde se ha entregado la medalla de oro a la Real Academia Española de la Lengua. Su presidente ha hecho una referencia al origen del español situado en nuestra tierra, una lengua que surgió en época del Imperio Romano. Escuchamos a Darío Villanueva.
Mérito histórico que representó aquella iniciativa de quienes hablaban en latín con un acento distinto en uno de los puntos extremos del Imperio Romano y que supieron abrir la resonancia y la fluencia de su lengua hasta un universo tan amplio como el que hoy representa la comunidad hispanohablante.
Una conmemoración, la del Estatuto, que llega en plena fase de reforma. Juan Vicente Herrera ha destacado que es la norma de todos y que la nueva reforma debe de dar respuesta respuesta a las demandas de los ciudadanos en materia de regeneración democrática, el establecimiento de un suelo social y la apuesta por las identidades locales.
Un estatuto que, entre otras virtudes, tiene el de ser una norma institucional de todos, porque entre todos fue concebido, porque entre todos se ha desarrollado, porque entre todos se mantiene. Es un estatuto que yo creo que concita la voluntad democrática de los más altos y amplios sectores sociales de Castilla y León, y al mismo tiempo es un instrumento y un estatuto vivo, en contacto con la sociedad, cambiante con la sociedad.
Europa ya tiene en su poder el documento de trabajo para la elaboración del dictamen sobre demografía para abordar los desafíos en esta materia. La semana pasada, representantes de varias comunidades autónomas, recordarán, se dieron cita en Valladolid para consensuar el borrador que hoy han expuesto ante el Comité de las Regiones la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego.
Datos como que en el año 2060 va a haber 2 personas empleadas por cada una que no lo está, frente a las 4 que hay ahora, pues nos ponen de manifiesto el que, bueno, pues tenemos que plantear el futuro del estado de bienestar, tenemos que plantear el futuro de las pensiones, tenemos que plantear, tiene un impacto económico y social muy importante sobre nuestra población, con lo cual creemos que Europa en su conjunto debe hacer frente a esos, a esos desafíos, a ese reto, a ese cambio que está experimentando.
Y el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena a 2 empleados de un banco de Palencia a 1 año de prisión a cada uno. El motivo, apropiarse de la parte de un premio del cupón de la ONCE de una compañera de trabajo limpiadora de la entidad con la que jugaban el cupón todos los viernes. Además, los condenados tendrán que indemnizar a la víctima de forma conjunta con una tercera parte del premio de 100.000 euros que le restaron. Y a esta hora, precisamente, Florencio Carrera, director general de The Group y director de esta empresa de radio, está recogiendo en Madrid el premio Talento 2015 que otorga la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Son las 8. Siguen en Casa de Herrero.